increíble.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Ahora y hasta el siguiente boletín, vamos a hablar de la eterna juventud.
Buenos días, señorita Mansfra. Bienvenida a Prodigy, donde el gran sueño de la humanidad se está haciendo realidad. La única empresa del mundo que puede darte la inmortalidad. Porque la inmortalidad es solo cuestión de tiempo.
Esta noche queremos luchar contra algo imbatible: el temido paso del tiempo. Con el paso de los años, el cuerpo deja de generar colágeno, deja de generar ácido hialurónico, perdemos masa muscular, masa ósea, nuestros órganos vitales se debilitan, nuestra capacidad cognitiva empieza a torpear. ¿Existe una forma de retener la juventud? ¿Existe el secreto de la eterna juventud física y mental?
La vida eterna, Dr. Jones, el don de la eterna juventud para quien beba del Grial, un cuento de niños en el que me gustaría despertar.
Un sueño de viejos.
De todos los hombres, incluso de su padre, creo.
El reto para esta hora es trasladar esta pregunta a la ciencia, a profesionales médicos. Y voy a comenzar con lo estético. Y déjame que te dé un dato. Según el informe publicado en 2019 por la Sociedad Española de Medicina Estética, las clínicas de cirugía en nuestro país, de este tipo de cirugía, movieron más de 2.800 millones de euros, un 5,4% más que en el año anterior, en el 18. Prácticamente el 40% de la población española se ha sometido a algún tipo de intervención. En su mayoría son mujeres, 5 de cada 10, pero los hombres empezamos ya también a animarnos. 2 de cada 10 acuden o acudimos con regularidad a un centro de medicina estética. He conseguido que me atienda esta noche todo un experto. El doctor Luis Morillas es licenciado en medicina y cirugía, es máster en medicina estética y miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Doctor Morillas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Hablemos de los principales avances que ofrece la medicina estética y, si le parece, por ordenarnos un poco, vamos a hacerlo con algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el rostro. Ojos, labios, flacidez, arrugas, manchas. ¿La medicina estética en qué punto se encuentra respecto de estos retos?
Pues mira, de esos retos tenemos muchísimos tratamientos a día de hoy, empezando por los estimuladores de colágeno para mejorar esa flacidez. Los rellenos dérmicos con ácido hialurónico fundamentalmente, que vamos a solucionar pues esos labios que se van atrofiando con el paso de la edad. Vamos a minimizar las arrugas con el propio ácido hialurónico también, para evitar pues que esa arruga vaya más y que se vaya mejorando. Las manchas, evidentemente, a día de hoy hay tratamientos muy buenos, tanto con láser como con peeling químicos, para realizar tratamiento de las manchas y que los rostros tengan esa homogeneidad que vamos buscando. Y los ojos, pues evidentemente hay tratamientos de todo tipo, tanto para las bolsas oculares como para quitar el exceso de piel en los párpados superiores, como para levantar un poquito esas cejas y dar esa mirada más, más abierta a los pacientes, con el tratamiento de votos, con el tratamiento de hilos para pensar, que hoy día además está en auge, que es los Foxy Aids, que están tan en boca de todo. Eso es lo principal que hay ahora mismo que podemos ofrecer nosotros.
Luis, y una pregunta, de todos esos tratamientos de los que me ha hablado, para ojos, para labios, para arrugas, para manchas, ¿hay efectos colaterales complicados, irreversibles? O en este sentido, y cuando hablamos del rostro, la medicina estética hoy es, no sé, ¿en qué porcentaje podría ser segura?
A ver, el porcentaje de seguridad siempre lo va a dar el médico, no yendo más allá de lo que es hacer un tratamiento estético. Quiere decir, el paciente que entra en tu consulta viene sin ningún tipo de patología. Por ejemplo, si vamos a hacer un rostro, el paciente no puede salir con complicaciones. Si hay algún tanto por ciento de complicaciones que pueden surgir, ahí está el médico para parar a tiempo. Evidentemente siempre va a haber efectos secundarios, como pueden ser hematomas, como pueden ser inflamaciones, como pueden ser algunas manchas que puedan salir por complicaciones de que el sol dé en un hematoma y se manche la piel. Son complicaciones que a corto plazo se resuelven y que no van a dar ningún tipo de problema. Pero siempre es el médico el que debe de actuar con profesionalidad para evitar que problemas mayores aparezcan en un paciente que viene, como te he dicho, paciente sano, y no vamos a que salga peor de lo que ha entrado. No lo podemos jugar.
Doctor Morillas, seguimos por las partes del cuerpo. Hablamos de rejuvenecer el cuerpo. En este caso, hablemos de la mujer. Mamas, glúteos, piernas, brazos. ¿La medicina estética tiene soluciones para resolver problemas de, no sé, de mamas caídas, de glúteos caídos, de piernas flácidas? ¿Esto ya es la medicina estética da una solución?
Sí, bueno, desde el punto de vista, bueno, si hablamos de mamas caídas, por ejemplo, pues la medicina estética, más que la medicina, la cirugía estética. La cirugía plástica sí puede resolver una mama caída, pues, o bien con cirugía, con implantes mamarios. Evidentemente eso, que a día de hoy está tan extendido, hoy día es muy seguro y la verdad que es lo que mejor va ahí. Luego, en el tema de piernas, de glúteos, de flacidez en general a nivel corporal, pues ya estamos trabajando con maquinaria ya que soluciona muchos problemas de ese tipo, como son la radiofrecuencia, como son la eliminación de grasa localizada sin necesidad de cirugía. Todo eso va a lograr que la mujer consiga un cuerpo un poquito más esbelto, sin esos acúmulos grasos que tanto le molestan a las mujeres. Y todo con tratamientos mínimamente invasivos, salvo lo que hemos comentado de las mamas, que evidentemente ahí prácticamente la cirugía es la única que va a resolver el problema.
Uh-huh. Doctor, hablemos del hombre. He leído que los hombres básicamente cuando van a una consulta de medicina estética se preocupan por los pectorales, por el abdomen, por los glúteos. Corríjame si me equivoco y en todo caso dígame qué tipo de tratamientos hay en el caso masculino de estas partes del cuerpo.
Pues mira, últimamente los hombres lo que más demandan, o en mi consulta es lo que más me entra, son pacientes que van buscando ese acúmulo de grasa en abdomen que aparece, esos pectorales que aumentan también la caída de los mismos, pero también por acúmulo de grasa, y en los glúteos, pues prácticamente lo mismo. Son tratamientos, sobre todo reafirmantes y eliminación de grasa localizada con tratamientos sobre todo de criolipólisis, porque van buscando evitar en lo posible la cirugía. Y si ya se recurre un poquito al tema de eliminación de grasa pues mediante, por ejemplo, lipolase o mediante liposucción, pues ya estamos hablando de técnicas un poquito más invasivas y menos lo que menos van buscando.
Doctor, hay quien puede estar escuchando la radio y diciendo, pero bueno, en una pandemia, en un momento en el que da la impresión de que todos tenemos más tiempo para pensar en las cosas importantes, en la trascendencia de las cosas, estar hablando de operarte las mamas o los glúteos o el abdomen o las piernas puede parecer una frivolidad o incluso, en fin, resolver, ya no digo problemas como consecuencia de un accidente, de una quemadura, sino sencillamente porque uno no se ve bien en los ojos, en las mejillas, los párpados. ¿Todo esto es una frivolidad? ¿Todo aquel que consume medicina estética es un frívolo?
Yo considero que un poco más buscando su propia autoestima. Quiere decir, incluso gente que en estos momentos tan duros que estamos pasando, incluso con problemas económicos, el verse bien uno mismo, como que estimula al propio individuo a que vaya buscando un poquito esa salida a todos sus males que tiene. Y por eso, porque incluso hay gente que viene a la consulta y que dice, yo no me puedo permitir esto, pero si no lo hago no me voy a sentir bien y tengo una depresión que quiero vencer. La mayoría es por tema de autoestima más que otra cosa. Yo creo que más que una frivolidad, los propios psicólogos dicen que los pacientes cuando se ven bien les sube el ánimo y eso es lo que en realidad va buscando el paciente.
Déjeme que voy con la última. En medicina se habla siempre de la medicina preventiva. ¿En la medicina estética se puede practicar también una política de medicina preventiva? Uno. Y dos, enmarcada en la misma pregunta, ¿descanso, nivel de estrés moderado, deporte, alimentación saludable, no fumar, no, en fin, no beber o beber con muchísima moderación? ¿Eso es medicina preventiva también en la medicina estética?
Evidentemente, porque te voy a explicar. Medicina preventiva es, nosotros, es lo que más hacemos ahora mismo, buscar la prevención o el retraso del envejecimiento. ¿Cómo lo logramos? Pues desde un punto de vista médico-estético, con todas las técnicas que hemos comentado, y luego el tema de la dieta sana, el mantener el peso, el no tener estrés, el tener un sistema inmune fuerte, no fumar, no beber, ejercicio regular. Todo eso son factores, por decirlo de una forma, factores, el 80% de los factores que condicionan que un paciente retrase también el envejecimiento, con lo cual estamos haciendo medicina preventiva.
Todo lo que Bonillas, sea, perdón, dígame, todo lo que sea...
Todo lo que sea retrasar el envejecimiento llevando una vida saludable, evidentemente ya es medicina preventiva.
¿Usted cree que algún día veremos, si no nosotros, la siguiente generación a nosotros, personas de 80 años con rostros de 30, naturalmente sin que parezcan fantoches? ¿Usted cree que esto llegará?
Tal y como avanza la medicina estética, veo probable que pacientes con edad avanzada tengan una apariencia de entre 20 y 30 años menos. Eso sí es muy probable y es posible.
Luis Morillas es un doctor experto en la materia que estamos abordando, licenciado en Medicina y Cirugía, máster en Medicina Estética y miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Doctor Morillas, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Cuando reparamos en el concepto eterna juventud, pensamos fundamentalmente en el aspecto físico. Pero ¿y lo que no se ve? ¿Es posible alcanzar la eterna juventud, por ejemplo, del cerebro?
¿Qué edad tienes? 28. Yo 105. No llegarás a 106 si tienes más noches como esta. Es verdad. Pero hay un día que no puedes más. Tu mente puede agotarse, aunque tu cuerpo no lo haga.
Eso es precisamente lo que quiero analizar con la ayuda del doctor Miguel Ángel Arráez. Él es vicepresidente de la Academia Mundial de Neurocirugía y presidente de la Fundación de la Federación Mundial de Neurocirugía. Respetadísimo profesional que además es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Público Regional de la ciudad de Málaga. Sí, doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Pues muy buenas noches, muchísimas gracias.
Doctor, ¿es irremediable el envejecimiento del cerebro con la edad?
Bueno, hoy por hoy sí, me temo que es inevitable el envejecimiento de la misma forma que el resto de las células y el resto de los tejidos del organismo pues también se van deteriorando y degradando con el paso del tiempo.
¿El cerebro de una persona de 35 o 40 años es igual que el de alguien con 90 años? Digo, su aspecto físico, el volumen que ocupa, el peso que tiene.
Pues me temo que no. Y usted ha, digamos, establecido, ha señalado, ha significado algunos de los aspectos que nosotros, cuando estamos operando un paciente, visualizamos. En primer lugar, el volumen es inferior porque hay una pérdida neuronal muy considerable con el paso del tiempo. En segundo lugar, el aspecto de las arterias es totalmente diferente. Las arterias son unas arterias envejecidas, amarillentas, arterias escleróticas, y en definitiva el aspecto de un cerebro y otro es, me temo, sustancialmente diferente.
Y con la ciencia actual, doctor, ¿el cerebro se puede rejuvenecer? Es decir, ¿se puede desacelerar su envejecimiento o ambas opciones son posibles?
Realmente la medicina hace intentos desesperados por retrasar ese envejecimiento del cerebro. Hay un aspecto muy importante y que quizá a todos nos suena, que es el aspecto de la prevención, sobre todo muy dirigido hacia la prevención de la enfermedad vascular, porque uno de los aspectos cruciales para que se mantenga la vitalidad del cerebro es la vascularización, el riego sanguíneo. De ahí que nosotros debemos, y fundamentalmente mediante procedimientos preventivos, intentar evitar la degradación de las arterias para que la oxigenación del cerebro a lo largo de toda la vida sea la óptima. Esa sería una primera medida. Desde el punto de vista curativo, me temo que no hay un fármaco que cure la situación de envejecimiento, al igual que en otros tejidos, y sí hay intentos en determinadas enfermedades que aceleran ese deterioro funcional, como puede ser el Alzheimer, también conocido por todos nosotros y por el gran público. Digo, algunos intentos desde el punto de vista farmacológico, con relativo éxito, de intentar evitar el avance de estas enfermedades.
Doctor, enseguida voy a entrar en el aspecto de cómo podemos prevenir o cómo podemos cuidar nuestro cerebro, pero antes resúlvame una duda. ¿A partir de qué edad debemos empezar, digo, claro, teniendo ya conciencia y capacidad de poderlo hacer, a partir de qué edad debemos empezar a cuidar el cerebro para evitar su deterioro?
Bueno, yo creo que el cerebro, al igual que el resto de los órganos, debe recibir esas medidas de prevención y de cuidado pues prácticamente desde nuestra juventud. Esa es la realidad. Porque mientras nos sentimos jóvenes y somos jóvenes, podemos estar asistiendo de una forma, digamos, desconocida para nosotros a ese principio de envejecimiento, y cuando llegue el momento en el que ese envejecimiento está produciendo síntomas inequívocos, puede ser demasiado tarde. Se me ocurren dos grandes líneas para significar desde el punto de vista de esa prevención o de ese tratamiento. En primer lugar, la prevención de la enfermedad cerebrovascular, intentando evitar el alcohol excesivo, tabaco, e intentar llevar una dieta equilibrada que impida el desarrollo de lo que nosotros llamamos dislipemias, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, etcétera. Y en segundo lugar, hay otra gimnasia para el cerebro que no es ni más ni menos que la actividad intelectual, que podemos cifrar pues en lectura y en determinados ejercicios que fomenten el desarrollo de todo lo que nosotros conocemos muy genéricamente como la esfera cognitiva del individuo, ¿no?
Permítame, porque quería entrar precisamente en esto. Hace unos años se pusieron de moda los juegos para entrenar el cerebro, juegos de memoria, de estrategia, acertijos. ¿Ese envejecimiento y estos entrenamientos nos pueden ayudar a frenar el envejecimiento? Por tanto, ¿podemos entrenar a nuestro cerebro?
Correcto. Pueden contribuir a frenar el deterioro, que decíamos, cognitivo del cerebro. Pero desde luego yo creo que deberíamos aconsejarlo no como un ejercicio que hacemos por la mañana de 9 a 10 o de 4 a 5 de la tarde, sino en el contexto de nuestra actividad diaria. Está claro que las personas que por su inclinación o por su actividad laboral continuamente están ejercitando el cerebro, sufren un fenómeno de deterioro más tardío que aquellas que verdaderamente no hacen esa especie de gimnasia cerebral que podríamos llamar, ¿no?
Permítame que le lea el resultado de un estudio, como siempre, un estudio de investigadores estadounidenses. Ojalá algún día podamos hablar de estudios científicos de investigadores en España y hecho por españoles. Pero, en fin, según este estudio, dice, el sobrepeso afecta a las conexiones neuronales y, además, comer un 30% menos de lo habitual logra, entre otras cosas, un descenso en la generación de radicales libres, lo que ralentiza la actividad de genes que destruyen neuronas. Por tanto, me atrevo a preguntarle, ¿comer poco ayuda a mantener el cerebro joven?
Bueno, ese es un estudio publicado, como tantísimos estudios se publican, vamos a decir, casi a diario. Pero realmente tengo que decir que los resultados de ese estudio no han conseguido generar, digamos, cambios sustanciales o que nosotros tengamos que aconsejar a nuestros pacientes que coman un tercio menos. Muchas veces estos estudios reflejan lo que nosotros conocemos como epifenómenos, es decir, algo que se asocia, un fenómeno que se asocia a otro, pero con una relación que puede ser un tanto indirecta. Es decir, el hecho de que el paciente tenga sobrepeso liga esa situación de sobrepeso a un deterioro de las arterias, y el deterioro de las arterias está asociado con fenómenos de envejecimiento cerebral, de mala circulación y de pérdida neuronal. Por tanto, sí, el sobrepeso está relacionado con el envejecimiento del cerebro, pero no directamente a través de la neurona, sino directamente a través de una serie de concatenación de fenómenos. Esa es, entiendo, la explicación que nosotros le hemos dado.
Por tanto, de forma colateral. Doctor, una pregunta, sobre todo, una respuesta que va a interesar mucho a los oyentes de este programa y desde luego a mí. Para mantener el cerebro joven, ¿Es importante trabajar en horas en las que hay sol y dormir por la noche?
Realmente esa práctica no es solo beneficiosa para el cerebro, sino beneficiosa para el organismo. El organismo, a través de la glándula epifisaria, llamada también tercer ojo, que está en la parte, digamos, de la línea media y posterior en nuestro cerebro, pues esa glándula y sus conexiones pretenden que el individuo desarrolle su actividad y desarrolle su vigilia, lógicamente y de forma ideal, en las horas de luz. Y muy al contrario, en las horas de oscuridad, pues estemos en una situación más proclive al sueño y al descanso. Y, bueno, quiero subrayar sueño reparador. El sueño reparador no es solo una, digamos, una figura, por así decirlo, retórica. Es que realmente el sueño tiene un efecto de descanso y reparación de la maquinaria del organismo para que al día siguiente, muy tempranito, esté preparada para ir a trabajar.
Por tanto, doctor Arraez, podemos concluir que una nutrición adecuada, equilibrada, limitada, naturalmente huir de tabaco, alcohol, hacer ejercicio físico y mantener la mente ocupada en trabajos, en actividades profesionales, incluso en ese tipo de entrenamientos de los que hablábamos, ¿puede ser una receta para ayudar a que nuestro cerebro pueda envejecer de manera más tardía?
Pues efectivamente, don Adolfo, esa es realmente, usted ha establecido las líneas maestras de la receta ideal. También yo como médico tengo que decir, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Yo estoy lejos de seguir esa receta, pero ciertamente esa es la receta, don Adolfo.
Doctor Miguel Ángel Arraez, ha sido todo un honor tenerle en el programa. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias por su interés y por su entrevista. Un fortísimo abrazo, don Adolfo.
Podríamos decir que el cerebro es el disco duro de la maquinaria que es el cuerpo humano. Pero hay otras piezas fundamentales sin las que el resto de esa maquinaria no puede funcionar. Hablo desde el corazón a los pulmones, pasando por el hígado o por el estómago. Me acompaña a esta hora el doctor Pérez León. Él es director médico del Instituto Biológico de la Salud en Madrid. Doctor Pérez León, muy buenas noches. Y le agradezco muchísimo que me haya querido atender a estas horas.
Muy buenas noches, Adolfo.
Doctor, una cuestión básica para comenzar. ¿Qué hace que los órganos, cuando hablo de órganos nos referimos corazón, pulmones, hígado, estómago, qué hace que los órganos se deterioren? ¿Por qué envejecen los órganos?
Bien, hay que decir que tenemos que distinguir entre edad cronológica y edad biológica. La edad cronológica es la que tenemos en el carnet de identidad. Y la edad biológica es la que nos indica el deterioro progresivo que sufren nuestras células y nuestros órganos. Y envejecen porque en los brazos cortos de los cromosomas tenemos lo que se llama el telómero, que es una estructura que forma parte de los brazos cortos de los cromosomas. Y existe una telomerasa que va acortando de forma lenta y progresiva este telómero hasta que llega un momento en que ya no hay telómero y ya no hay forma de reproducir la célula, porque cada vez que una célula se divide, sea la célula del ojo, del corazón, del cerebro, del hígado, cada vez que se divide se acorta el telómero a través de esta estructura que es la telomerasa, hasta que llega un momento en que ya no tienes telómero y ya no hay forma de reproducir nuevas células.
¿Porque estamos permanentemente dividiendo las células?
Sí, estamos en continuo movimiento. Por ejemplo, tú puedes tener a lo largo de toda una vida 5 corazones o 6 corazones. Imagínate las uñas que van creciendo, tú las vas cortando. Ajá. Pero están creciendo continuamente y puedes tener kilómetros de uñas a lo largo de toda una vida.
Es decir, que los órganos se regeneran permanentemente.
Sí, están en continua regeneración. Claro, en ese proceso de división celular y de regeneración van envejeciendo. Y muchos de estos genes que están dentro del telómero, si tienes información patológica, llegan a sufrir una expresión clínica de esos genes. Por cierto, Adolfo, ¿sabes cuándo el ser humano comienza a envejecer? Es una pregunta que yo te hago.
Desde que nace, supongo, ¿no?
Efectivamente, al nacer ya empezamos a envejecer. Fíjate que cuando nacemos, todos nuestros genes se demetilan, es decir, pierden sus grupos metilo. Y al cabo de unos 5 o 10 minutos, se remetilan. Pero en este proceso de desmetilación y de remetilación...
Algo ya hemos envejecido, ¿no?
Hemos perdido en torno al 5% de grupos metilo. Y el envejecimiento es una pérdida precisamente de estos grupos metilo.
Oiga, ¿cuál es el órgano de nuestro cuerpo que peor y más rápido envejece? Hablemos de una persona que trata su cuerpo como la media, ¿eh? No estoy hablando de gente que beba muchísimo o que fume muchísimo. Digo, el órgano de nuestro cuerpo que peor y más rápido envejece y, por el contrario, ¿cuál es el que mejor se conserva?
Yo creo que el órgano que envejece más rápidamente es el cerebro. Fíjate que una de las cosas que muchas personas quieren tener es la cabeza bien amueblada. Y sabemos que a medida que vamos entrando en años, se produce una disfunción, una alteración de nuestro cerebro, porque sabemos que el cerebro es prácticamente grasa. Fíjate que hace miles de años, un volcán, el volcán Boga, empezó a soltar cenizas a la atmósfera y disminuyó la temperatura del planeta y se murió todo el mundo. Menos un pequeño grupo, que se estima entre 60 a 150 personas, de las cuales derivamos toda la población mundial en este momento. Y este pequeño grupo de personas que sobrevivieron comenzaron a consumir pescado. Resulta que el pescado aporta omega-3, que es una grasa muy importante para el cerebro, para mejorar todo lo que es la función cerebral. Gracias al consumo del pescado, fíjate, a través de la nutrición, a través de la alimentación, pudimos desarrollar el cerebro. Pero no solamente eso, Adolfo. El pescado también contenía y contiene yodo. Y gracias al yodo pudimos estimular dos genes, los genes del habla, que es el FOS1 y el FOS2, y gracias a consumir pescado desarrollamos nuestra capacidad cerebral y pudimos comenzar a hablar.
Entiendo. El órgano que mejor se conserva, ¿cuál sería?
La grasa. Fíjate, existe lo que se llama el índice de Flick, que es un índice que nos dice que nuestra capacidad de regeneración de células tiene un número determinado, y se ha visto que la grasa sería el tejido, la estructura que envejece más tardíamente.
Entonces, no entiendo una cosa. Si el cerebro básicamente es grasa y el cerebro es el que envejece peor y probablemente antes, ¿cómo es posible que la grasa sea el órgano que mejor se conserva y, por lo tanto, que más tarde envejece?
Claro, el problema que tenemos en la actualidad es que consumimos grasas malas. El cerebro necesita grasa buena y consumimos gran cantidad de alimentos refinados, todo tipo de pastelería, bollería, pan blanco, arroz blanco, y esto pues también tiene un deterioro sobre el cerebro. El alcohol, las drogas, muchísimos medicamentos pueden tener un efecto perturbador sobre la estructura cerebral. Y este es el motivo por el cual, entre otras cosas, la falta de ejercicio puede inducir una involución de nuestro cerebro.
Entiendo. Doctor, vamos a ir y le voy a poner, podríamos decir, dejamos la teoría y vayamos a la práctica. Nombres concretos de órganos, y le ruego, por favor, y apelo a su capacidad de síntesis. El corazón. Con la ciencia actual, ¿se puede rejuvenecer o solo desacelerar su envejecimiento?
Bueno, solamente podemos desacelerar su proceso de envejecimiento. Sabemos que el corazón es un músculo que está en continuo movimiento, que contiene miles y miles y miles de mitocondrias, que son las pequeñas estructuras que nos aportan energía, en este caso al corazón. Y una de las formas que tenemos de mejorar, de optimizar el corazón, evitar ese envejecimiento prematuro, pues es el apoyo nutricional con magnesio, con la coenzima Q10, con los omega-3, que también mejoran la contractilidad del corazón.
Por tanto, para ayudar a mi corazón a mantenerme joven, ¿qué tendría que hacer? ¿Como suplementos alimenticios o con una dieta razonablemente equilibrada debía poder encontrar todas esas sustancias?
Claro, el problema de la dieta actual, que seguimos en la actualidad, pues nos aporta muy poquitos nutrientes. Sabemos que estos alimentos proceden de terrenos de cultivo que están agotados, que están desmineralizados, que están también sobreexplotados, alimentos que proceden de invernadero. Son alimentos que te llenan la tripa, pero no te aportan los nutrientes que necesita, en este caso, el corazón. Y el corazón necesita omega-3, el corazón necesita magnesio, potasio, necesita también esa coenzima Q10, porque a medida que entramos en años, cuando llegas ya a una edad de 70, 80 años, la producción de coenzima Q10, que es la molécula principal que estimula las mitocondrias a generar energía, energía que es utilizada para el funcionamiento del corazón. Pues ya por tu edad ya estás deficitario en un 50% menos. Con lo cual, como bien dices, una dieta adecuada y unos buenos complementos dietéticos micronutricionales pueden favorecer, pueden enlentecer ese proceso de envejecimiento del corazón.
Correcto, hablemos del estómago. ¿Se puede rejuvenecer o solo desacelerar su envejecimiento y sobre todo qué puedo hacer para frenar el deterioro del estómago?
Sí, sabemos que tanto el estómago como el corazón, como cualquier órgano, no podemos frenar el envejecimiento. Lo que sí podemos conseguir es un envejecimiento saludable, que esa edad cronológica esté acorde con la edad biológica. Y en el caso del estómago, pues en la actualidad ingerimos alimentos muy irritantes para la mucosa gástrica. Entonces, una buena dieta, una buena nutrición, con frutas, verduras, ensaladas, aportar alimentos fundamentalmente integrales, pues pueden optimizar, pueden mejorar el funcionamiento del estómago para que no sufran ese proceso de envejecimiento prematuro estomacal.
Oiga, ¿y el hígado? ¿El hígado se puede rejuvenecer? Y sobre todo, ¿cómo puedo contribuir a ralentizar su envejecimiento?
Bueno, el hígado, fíjate, Adolfo, el hígado es el gran laboratorio de nuestro organismo. Todo lo que comemos, lo que bebemos, lo que ingerimos, todo tiene que ser metabolizado y transformado a nivel de este gran laboratorio que tenemos en nuestro organismo, que es el hígado. Fíjate que en la Clínica Mayo, en Estados Unidos, se hicieron un estudio del funcionamiento del hígado y encontraron dos fases de la detoxificación hepática y vieron que cuando el hígado no funcionaba bien, podía generar, podía producir del orden de 100 a 150 enfermedades ligadas al mal funcionamiento del hígado. El hígado recibe el impacto de lo que comemos, lo que bebemos, lo que ingerimos, con lo cual, pues lo mismo, una buena dieta, un buen ejercicio, complementos como es la alcachofera, el rábano negro, la cúrcuma, son complementos dietéticos nutricionales que optimizan también el funcionamiento global de este gran laboratorio que es el hígado.
Oiga, ¿es cierto que si alguien nos extirpa una parte del hígado, el hígado se regenera, es decir, vuelve a recuperar su tamaño? ¿Eso es verdad?
Sí, el hígado es una estructura muy grande y aunque te falte un trocito, pues el resto del hígado asume esa función y sigue funcionando de forma adecuada.
Correcto. Doctor Pérez León, director médico del Instituto Biológico de la Salud en Madrid, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado para hablar de cómo poder ralentizar el envejecimiento de estos órganos que son absolutamente vitales para el ser humano. Doctor, gracias por atenderme.
Muy bien, hasta la vista entonces.
Unos son los que nos sostiene y los otros son los que nos sirven para movernos. Te hablo de nuestro esqueleto y nuestros músculos. De ahí la importancia de cuidarlos y mantenerlos sanos el máximo tiempo posible. Pero con el paso de los años, esos dos elementos fundamentales tienden a envejecer y a deteriorarse. ¿Esto podemos evitarlo? Pues nadie mejor para responder a esa y a otras preguntas que el doctor Ángel Villamor. Él es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en traumatología y cirugía ortopédica por el Instituto Universitario de Seus de Barcelona. Doctor Villamor, muy buenas noches, bienvenido a la COPE y gracias por atenderme.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cuáles son los principales síntomas, problemas que delatan el envejecimiento de nuestros huesos cuando nos levantamos ya de un sillón y lo hacemos con una cierta banda sonora?
Efectivamente, cuando nos levantamos de un sillón. Estás haciendo alusión a las articulaciones. Las articulaciones, como las rodillas o las caderas, son las primeras que delatan que está envejeciendo nuestro, como has dicho al principio, esqueleto, nuestro aparato locomotor, ¿no? El inicio de los síntomas es empezar con chasquidos, empezar con dolores en estas articulaciones que nosotros llamamos las de carga, porque son las que toda la vida han sufrido y han trabajado bajo nuestro peso. Ahí incluimos, como te decía, dime, perdona.
No, te quería preguntar porque acabamos de convenir ahora con un colega suyo que el ser humano empieza a envejecer desde que nace. Pero ¿a qué edad suelen aparecer los primeros síntomas de que nuestros huesos empiezan a crujir?
Mira, empiezo corrigiéndote un poco en esto de que empezamos a envejecer cuando nace. Desde hace unos cuantos años decimos que que a partir de los 30 parece que se empieza a envejecer. De hecho, hay estudios recientes científicos muy interesantes en la Universidad de Stanford que demuestran que parece ser que ellos dicen que a partir de los 34 empezamos a envejecer, ¿no? Y esto repercute en el deterioro de nuestras articulaciones, de los cartílagos que cubren nuestras articulaciones. El cartílago es un tejido que cubre el hueso para que deslice bien, y ese es el primero que empieza a sufrir ese deterioro, que repercute, como decíamos, en dolores de las articulaciones, en crujidos y en limitaciones. Y esto es en lo que nos ocupamos ahora en la medicina preservadora, que se está haciendo, por ejemplo, en nuestro centro, el prever y el prevenir este deterioro.
Esto quería preguntarle, ¿se puede retrasar el deterioro de los huesos con algo más que una buena alimentación y ejercicio?
Mira, nosotros principalmente sí que estamos cuestionando un concepto que hasta ahora se parecía imposible, el de revertir, como tú bien estás diciendo, ¿no? Las terapias biológicas que aplicamos desde hace ya más de 10 años, como son las células madre o los factores de crecimiento tisular, que son proteínas que van en nuestra sangre y que son las que se encargan de reparar un tejido cuando tú te cortas la piel o te rompes un hueso y esa zona sangra, esas proteínas que van en la sangre son las que estimulan las células de la piel o del hueso para que cicatricen. Bueno, pues extraemos de la sangre del paciente esas proteínas, las concentramos y las aplicamos en articulaciones que han empezado a deteriorarse. Y si hemos cogido esa articulación a tiempo, que también eso es muy importante, cogerlo a tiempo, puede revertir el proceso. Tenemos pacientes que hace 10 años han venido a nuestra clínica para que les operemos de una prótesis de rodilla o de cadera, y gracias a estas terapias que vamos haciendo pues periódicamente, cada 6 meses vamos poniendo inyecciones de este tipo, están sanos y salvos, sin dolores, y ya 10 años más tarde no han necesitado ninguna cirugía. Es algo que está desarrollándose. Sí.
Correcto. Te quería preguntar, hoy casi cualquier hueso de nuestro cuerpo se puede sustituir, o la mayoría de los huesos, por una pieza artificial. ¿En un futuro la ciencia podría cambiar todos nuestros viejos huesos y poder seguir con una vida normal, o esto es ciencia ficción?
No, es una línea de investigación y de innovación interesantísima y que está ya bastante desarrollada. Fíjate, nosotros desde hace unos años imprimimos en 3D, imprimimos a tamaño natural pues el esqueleto del paciente que vamos a operar para practicar sobre él. Son impresiones en plástico, podríamos decir. Así podemos programar las cirugías. Ya estas impresiones en 3D se están haciendo con material biológico. Por ejemplo, en el caso del hueso, con sulfato de calcio, que es el material principal de nuestro esqueleto. De manera que yo, a partir de un escáner del paciente, puedo hacer una impresión en 3D del hueso que quiero sustituir. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un cáncer de hueso y se lo tenemos que quitar. Pues ahora, en vez de poner un hueso artificial, estamos imprimiendo en 3D un hueso de un material que las células del paciente pueden colonizar y convertirlo en suyo propio. Es algo interesantísimo que ya está en práctica y que, bueno, a lo mejor lo que tú dices de reparar o sustituir todo el esqueleto puede ser un poco más difícil, porque estamos hablando de cirugías que tienes que entrar y sustituir el esqueleto del hueso del paciente, pero se está desarrollando esta rama de la sustitución de lesiones por huesos muy activamente. Hay impresoras que ahora en Harvard se han desarrollado para desarrollar estos tejidos, igual que desde hace tiempo ya se está cultivando piel, por ejemplo, para un quemado. Se le toma piel al paciente y en 2 semanas tenemos metros cuadrados de piel para repararlo. Pues en huesos se está empezando ya a desarrollar esto y está, diríamos, poniéndose en práctica en algunos casos.
Y doctor, fíjate que me has dicho que la sustancia fundamental del hueso es el calcio. Las personas que suelen tomar cucharadas de calcio como, en fin, un elemento adicional a la alimentación, ¿esto sirve para algo? ¿Habría que tomar tal cantidad de calcio que ese ejercicio diario que hacen muchos es prácticamente inútil?
No, casi podríamos decir que es inútil. El problema del calcio en los huesos, el por qué con la edad perdemos calcio en los huesos, es porque nuestro organismo deja de hacer la función de cogerlo de la sangre y ponerlo en el hueso. No porque no tengamos calcio en la sangre. En una dieta normal tenemos calcio suficiente para mantener nuestro esqueleto bien. El problema es esa función de aponerlo, de cogerlo y llevarlo al hueso, la que falla. Entonces, no se trata de tomar más calcio, sino que efectivamente hay nutriciones y la nutrición actualmente es muy científica la que estamos manejando, que pueden aportar elementos que ayudan a que la función esa realmente sea más correcta. No es cuestión de calcio, sino que es cuestión de aponer ese calcio al hueso.
Déjeme la última para terminar. Cuando nuestro esqueleto está totalmente desarrollado, ¿llegará un día en el que la ciencia nos permita mantenerlo siempre joven?
Adolfo, estás tocando todos los temas interesantísimos de la medicina preservadora que estamos manejando. Esto ya estaría en el mundo de la biotecnología, de la terapia génica. Se están editando ya genes que, metidos en las células, pues por vectores tipo virus, pueden reprogramar esas células para que adopten un estado juvenil. Esto ya, por ejemplo, las telomerasas son también sustancias que protegen a las puntas de nuestros cromosomas para que no se deterioren. En ratones se ha conseguido prolongar la vida de estos ratones en un 20%. Con ello te digo que, bueno, hay todavía dilemas éticos, hay todavía investigación que hacer, pero ese rejuvenecimiento, ya no solo el mantener, es que iríamos más allá. Hay ya equipos de investigación que están hablando no solo de mantener la juventud de esas células mediante terapias génicas, de proteger los genes, los cromosomas, como te digo, o reeditar los genes, sino que se está hablando de revertir la edad en animales o en el futuro en humanos, que podamos no solo mantenernos, sino revertir a edades más jóvenes en las que estamos. Yo creo que es un tema que cada vez va más rápida la ciencia y la investigación biológica más aún. Hasta ahora hemos vivido una evolución lineal de estas investigaciones, pero ahora está evolucionando en un grado tan exponencial que en breve tenemos que ir viendo resultados de todas estas terapias y todos estos avances.
Estamos ahora permítame una pregunta, como alguien que se acerca a los temas médicos con curiosidad, pero sin ningún tipo de formación, más allá de la lectura que pueda acercarme. Me hablaba usted de los tumores de hueso. Los tumores se suelen producir por una cierta reproducción anárquica celular, porque las células también componen los huesos.
Sí, claro. Los huesos son órganos, los consideramos órganos vivos, no los consideramos, son órganos vivos, tienen sus células que se llaman osteoblastos, y hay dos tipos de células, unas osteoblastos, otras osteoclastos, tienen sus células y la matriz, igual que la piel tiene fibras que sujeta a las células entre sí, pues el hueso, la matriz que la sujeta no son fibras, sino que es una estructura de calcio. El calcio que nosotros tocamos en el hueso es el andamiaje por dentro del cual van las células del hueso. Entonces, como bien has dicho, un tumor de huesos es eso, es que los genes de esas células de hueso se han deteriorado, pierden el respeto al contacto con las demás células y empiezan a crecer de forma anárquica hasta generar esos daños irreversibles que hay que tratar pues con todas estas técnicas que estamos hablando.
Doctor Villamor, gracias por acercarse a estas horas para atender a mis preguntas. Gracias y buenas noches.
Un abrazo muy grande, Adolfo. Gracias a vosotros por toda la información y cultura que nos dais a todos en tantos temas. Muchísimas gracias.
Bueno, si el esqueleto es el sostén de nuestro cuerpo, los músculos son la fuerza y la movilidad. En el caso de los músculos, no es solo que envejezcan, sino que puedan atrofiarse e impedirnos cualquier tipo de movimiento, porque cuando hablamos de músculos, no solo debemos pensar en las piernas o en los brazos, un simple movimiento de ojos también depende de la salud de un músculo. Tengo en línea ya a Marcelino Torrontegui, él es masajista, fisioterapeuta, lo es de grandes estrellas del deporte, tanto de equipos nacionales como olímpicos, por tanto toda una autoridad en esta materia. Marcelino, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿una atrofia muscular o la pérdida de masa es síntoma de envejecimiento o hay otras causas que la produzcan?
La verdad es que la pérdida muscular y la pérdida ósea también, efectivamente, son causas naturales de envejecimiento. Esto lo se denomina como una sarcopenia, ¿no? Y esta va producida por la disminución de la proteína que forman los músculos. Y la verdad es, hay estudios que dicen que existe una pérdida de un 30% en mediana edad y un 40% en edad madura. Pero bueno, esto no son solo las causas que producen esta atrofia o pérdida de masa, ¿no? Porque también enfermedades o patologías como la osteopatía, la osteoporosis, los problemas hormonales, problemas oncológicos, así como el sedentarismo pueden acelerar este proceso, que por desgracia todos llevamos, ¿no?
Entiendo. El cuerpo humano tiene, según he leído, más de 650 músculos. Oiga, ¿cómo podemos cuidar de todos ellos? ¿Debemos pensar en centrarnos solo en cuidar los más necesarios e imprescindibles o todos son imprescindibles?
Yo creo que todos son imprescindibles. Quizá lo que tenemos que hacer es un trabajo global. También tendremos que especificar que lo importante es la realización de actividad física, eso, regular y variada. Y buscar esto, el trabajo de fuerza, que tan importante, bueno, de diferentes parámetros, ¿no? Como el trabajo de fuerza, ¿no? Pero fíjate, la guía de actividad física de médicos del Reino Unido dice que deberíamos realizar al menos 150 minutos por semana de intensidad moderada. Es decir, que podemos ir hablando y realizar la actividad. O 75 minutos de intensidad elevada. Eso para un trabajo general, ¿no? Porque al final activamos toda la musculatura y activamos todo el cuerpo. Y también es muy importante que yo creo que con la edad, no hablar solo de músculos, sino lo que deberíamos de realizar, los trabajos de fuerza, ¿no? Que sería muy importante pues que pudiésemos hacer trabajos de fuerza, pues eso, 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque mira, hay estudios que dicen que la pérdida de fuerza es predictora de muerte, ¿no? En personas de avanzada edad y muerte natural. Este estudio lo realizó Miquel Izquierdo con un estudio sobre la depresión palmar. También es importante que debemos realizar eso, trabajo aeróbico, al igual que el trabajo de equilibrio. ¿Por qué? Porque en la mediana edad, pues ya para evitar esas caídas y esos riesgos de caídas, ¿no? Que lo que conlleva no activar esos trabajos específicos. Por eso no hay que centrarse en ninguno ni en el otro, sino hay que practicar pues actividades que nos puedan dar un equilibrio y una estabilidad muscular de todas las articulaciones y, por supuesto, del conjunto de la musculatura, ya que lo importante del ser humano es realizar actividades funcionales de la vida diaria de forma ágil y adecuada, ¿no? Y eso se consigue con un buen tono muscular general que pueda llevar a una vida sana.
Entiendo. Acabo de hablar, supongo que lo has oído, Marcelino, con un traumatólogo. Hemos llegado a la conclusión de que si un hueso se rompe, sabemos que hay prótesis, placas, tornillos, escayolas, estas impresoras en 3D. Bueno, y esto nos puede solucionar el problema. Cuando se rompe un músculo, ¿cómo se soluciona la rotura de un músculo?
Bueno, es que esto es bastante complejo, quizá, ¿no? Porque tenemos que ver qué tipo de mecanismo de la lesión ha sido, si ha sido intrínseca, o un estiramiento extrínseca por una contusión. Respecto, también tenemos que ver la gravedad de la lesión, de estas lesiones intrínsecas, pues, si es un grado 1, que tenga alguna poca fibra rota, que tenga un grado 2, que es un grado de un número moderado de fibras, un grado 3, que son ya muchas fibras rotas, y un grado 4, que corresponde a la rotura total, ¿no? Entonces, claro, evaluar o decir cómo vamos a trabajar va dependiendo a la lesión que se pueda tener, ¿no?
Pero en todo caso, bueno, hay solución, ¿no? Para la rotura de un músculo.
Hombre, claro. Y el organismo tiene un mecanismo de reparación, ¿no? En los primeros 6 días hay una inflamación, de 3 a los 20 días hay una proliferación y luego a partir de los 20 días hay una remodelación. Entonces, claro, el trabajo que se realiza, pues bueno, en un principio, pues en primera fase aguda de cualquier lesión, ¿no? Pues es controlar el dolor y disminuir el hematoma. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues eso, pues con pautas, ¿no? Como el protocolo RICE, que es reposo, crioterapia, compresión y elevación. Luego ya hay tratamientos como drenajes, vendajes, etcétera.
Déjame que vaya con
las fases.
Entiendo. Voy con la última. Hemos visto imágenes de hombres, sobre todo con más de 60 años, que están muy musculosos, que están musculados. Yo he tenido, siempre he leído que a partir de una cierta edad el músculo como que ya no se puede desarrollar. No sé si es cierto o no. En todo caso, ¿esto es cuestión de genética o todos, si quisiéramos, podríamos mantener nuestros músculos en buen estado durante toda la vida?
Hombre, la genética es muy importante, pero porque es la calidad muscular y ósea que tengamos. si no tenemos ninguna enfermedad, pero las pautas adecuadas de la actividad física son súper importantes, pero no solo las pautas del trabajo, que podemos decir de gimnasio, de fuerza, de todo esto que hemos explicado antes, sino también por los componentes de estilo de vida, cómo se alimenta, las horas de entrenamiento, las horas de sueño, el tipo de actividad laboral. Todo esto pues te hace pues mantenerte mucho más activo, mantenerte mucho más preparado y retrasar el envejecimiento, ¿no? Quizá no solo, ya estamos, he hablado mucho del aspecto mental, físico, pero también el aspecto mental, no sé, la energía que podamos tener dentro, el sentirnos más jóvenes, el tener otras inquietudes de propias de nuestra edad, no de nuestra nada, sino de edades anteriores, ¿no? A la hora de hacer deporte, de la interrelación, de todo, pues es muy importante, ¿no? Y sobre todo, pues eso, esto es lo que te mantiene quizá más, eso, te retrasa esa envejecimiento muscular, ¿no?
Marcelino Torrontegui, ha sido todo un honor tenerte esta noche con nosotros. Gracias por atenderme. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí nuestro tiempo. Espero que esta noche te haya servido, en fin, tanta opinión de tanto experto, y ojalá que mantengamos el buen tono vital, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. En 7 días volvemos para dar la bienvenida a una nueva semana. Primeras horas del lunes. Es un privilegio estar aquí en la radio y saludarte en el día más hermoso de la semana. Gracias. Hasta la semana que viene. Send my love down to Baton Rouge. Hey.